Y también la semana pasada hablamos con distintos politólogos y analistas en relación a lo que sucedió con el espacio de La Libertad Avanza y la figura de Javier Milei como el más votado en estas primarias. Otra de las lecturas que nos debíamos y que queríamos tener en el programa sobre este fenómeno y lo que está sucediendo, no solo con las elecciones, sino con lo que vemos en la cobertura mediática sobre entrevistas y demás cuestiones con Javier Milei, tiene que ver con una visión muy particular desde la Big Data y el análisis de la circulación de sentido en redes. El ingeniero Mario Japaz es CEO de Merovingian Data, un blog especializado, o mejor dicho, una empresa de servicios que tiene un blog especializado que hace justamente análisis de Big Data y a partir de allí construye indicadores y data driven por ahí, técnicos, términos muy específicos para el común de la gente, pero que se puede interpretar a grandes rasgos como la lectura de lo que las huellas que la gente deja en su tráfico por internet y cómo allí circula sentido, y se pueden también establecer ciertos parámetros para interpretar y leer fenómenos sociales. Hace años, Mario Japaz, este conocido analista de redes, viene hablando de un boom liberal que ve en las redes y no solamente en los jóvenes. Pero vamos a saludarlo y le vamos a preguntar a él que nos explique un poquito mejor cómo vio todo este fenómeno. Mario, Sebastián Martínez te saluda aquí desde el programa de Antonio Tardelli en Radio Costa Paraná. ¿Cómo te va?
Hola, Sebastián. ¿Cómo andas?
Bueno, aparte hay que aclarar que sos mendocino, una de las provincias también donde Javier Milei tuvo una sorprendente performance electoral. Pero nosotros nos preguntábamos la semana pasada, ante el fracaso también de las encuestas, que ninguna lo puso por encima de los otros espacios políticos, ¿cómo nadie vio este fenómeno en la Big Data? Y yo ahí me recordé algunas entrevistas que había leído tuyas, donde hablabas justamente de Milei en persona, sino de este espacio liberal, de cómo venía creciendo también en lo que se podía ver en internet. ¿Pudiste detectar algo específico en tus estudios, en tus análisis, las semanas previas a las primarias?
Sí, las semanas previas, pero esto estaba marcado desde hace mucho tiempo. El fenómeno Milei, a mí me gusta decir que Milei no es un fenómeno en sí, Milei es un catalizador de un fenómeno que se venía dando y faltaba la chispa para que arranque. Pero ya nosotros hace 4 o 3 años, cuando sacamos Test Político Argentino, que uno que medía libertad económica, libertad personal y peronismo, que era, significó y se hizo muy viral, ya empezamos a ver que el sub-25, sub-26 venía con unos índices de libertad económica gigantescos, pero gigantescos. Y la gente no lo estaba viendo, y muchas consultoras, aparte clásicas, lo que estaba haciendo mal el corte de edad, medía de menos de 30, y ese era un momento que poner el sub-25 y el más 25 eran muy distintos. Centennial y Millennial son muy, muy distintos. Unos son más filosocialistas, los Millennials, y los Centennials suelen ser mucho más libre mercadistas. Y bueno, se empezó a generar esto, que bueno, apareció Javier Milei con toda esta imagen disruptiva que apalancó, pero un fenómeno que ya se venía dando, de una juventud liberal, en un mundo liberal, en un mundo interconectado, que es más natural a eso. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos ahí los resultados.
Ahora, si uno ve el fenómeno Milei, también lo marcaban algunos analistas, no solo lo podemos anclar en jóvenes hiperconectados de ideología liberal, porque en varias ciudades, aquí en Entre Ríos también lo vimos, tuvo un gran caudal de votos en barrios populares. O sea, es un fenómeno que atraviesa todos los sectores sociales.
Sí, pero por eso es que el concepto de liberalismo ha cambiado. Argentina estaba muy acostumbrada a un liberalismo de canapé, específicamente de unas clases medias altas. Y yo le digo más el liberalismo tipo 50 Cent, de la gente, del tema este más... Hay que escuchar las letras de Trump. Si vos escuchás las letras de Trump, son como muy meritocráticas y muy territoriales, y esto lo hice yo, y esto lo hice porque puedo, y son competitivas, etcétera. Lo mismo fenómeno muy hip hopero en Estados Unidos, o sea, de clases bajas, que quieren salir de las clases bajas contra el sistema, pero por mérito propio. Y es el mismo mensaje que se estaba dando en todas las clases sociales. Liberalismo no es necesariamente cabalista o tenés que hablar sobre Hayek, tenés con el tema que quieras menos Estado, menos intervención y que te dejen crecer. Y esto empezó a enganchar mucho en barrios muy bajos, de por sí, sin ir más lejos, yo lo tengo súper medido. Ponele la figura de Tevez. Tevez correlaciona de forma. O sea, Maradona correlaciona de forma. Ponele. Correlaciona mucho con el peronismo. Pero Tevez es una. O ¿cómo se llama? El Kun.
El Kun Agüero.
Correlación de forma. El Kun Agüero correlación de forma negativa. ¿Por qué? Porque son self-made men, son personajes que específicamente no tienen esa imagen más populista. Y es otro tipo de liberalismo. El liberalismo es mucho más amplio que un concepto político, un concepto filosófico. No hace falta saber de liberalismo para ser liberal, justamente.
Ahora, este auge del liberalismo también supone un cierto hartazgo con no solo contra un sistema en sí, contra un status quo, sino también contra algunas ideas puntuales, que puede ser el populismo, el peronismo o cierta gestión específica. ¿Qué crees vos
Sí.
que dónde tiene el anclaje este hartazgo?
Para mí, mira, el 50% del electorado tiene menos de 30 años, ¿no? Y estos que se reían antes, que eran los que le tomaban leche con Nesquik y se reían y nunca iban a hacer una fuerza, empezaron a tomar tamaño y ya han tomado masa crítica y ahora están todos aterrorizados con lo que puede llegar a pasar. Para mí no es, como te dije, es un fenómeno más amplio que va más allá de Milei. Nosotros ya lo veníamos detectando mucho en las redes y de por sí está pasando mucho en Latinoamérica, parte de Argentina. En América está acrecentado, pero en Argentina está acrecentado este fenómeno que es latinoamericano. Nosotros lo hemos hecho en toda Latinoamérica. Pero, a ver, en la época que yo era joven, que obviamente ya no lo soy más, uno era más de izquierda, más zurdo. ¿Por qué? Porque uno molestaba a los profesores más conservadores, ¿no? Y como que la orden genética del joven es específicamente oponerse al statu quo y al medio dominante. Y es normal que en un medio dominante donde el progresismo ha dominado la escena durante 20 años, y es normal que los jóvenes empiecen a ser liberales. O sea, si sus profesores, el medio y todo lo que te están diciendo es progresista. Específicamente la oposición es ser libre mercadista. Es como el balance natural. Los hijos de la era Carter fueron yuppies.
Claro, por ahí es un fenómeno que se entiende desde la rebeldía adolescente, ya no se rebelan ante esa imagen conservadora de la política, sino al
Al
progresismo en el
progresismo de
poder.
la política,
Sí.
exactamente.
Que en el
Y
caso
si
argentino es el peronismo también.
exactamente, el peronismo, y aparte el progresismo en el poder es tan pacato y tan contra las libertades como el conservadurismo, si son lo mismo. O sea, ¿qué tenés que pensar? ¿Qué tenés que hacer? O sea, con una moralina que es similar a la de la Iglesia Católica. O sea, que te dicen, o sea, hay todo un listado de lo que está bien y todo un listado de lo que está mal. Y bueno, cuando sos joven no te gusta mucho lo que querés hacer.
Mario, recuerdo a la gente que estamos hablando con el ingeniero Mario Japaz, analista de redes, especialista en Big Data. ¿Cómo miden ustedes estas variables?
Mira, bueno, primero, como empezó todo, fue con este test de peronismo que se viralizó mucho en su momento, que es como el test político de Nolan, que mide libertad económica y libertad individual, y habíamos llegado a la conclusión que en Argentina no servía porque necesitaba un tercer eje, que es el peronismo, ¿no? Un eje dogmático. Y lo hicieron como 140.000 personas. Y bueno, a partir de ahí sacamos mucha data muy interesante, y después con análisis de volúmenes muy grandes de tráfico de redes, específicamente, de redes sociales. Entonces, bueno,
Y en las redes, ¿qué variables identifican? Palabras, enojos, estados de
palabras,
ánimo.
sí, no, nosotros medimos con distintos algoritmos lingüísticos, el estado de ánimo, la desazón, el enojo, la alegría, lo vas midiendo. Se pueden medir, los algoritmos de inteligencia artificial entienden específicamente los textos.
Mario, ¿y esto vos creés que es, porque acá muchas veces hablamos con encuestadores, politólogos, que es más efectivo que las encuestas? Pues nosotros decíamos el otro día, el fenómeno Milei se dio, por ejemplo, mucho en el interior del país, donde las estructuras políticas no jugaron. Aquí en Entre Ríos hubo elecciones internas a intendentes, gobernadores, al igual que Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y fue donde Milei nunca, donde Milei sacó menos votos. Un porcentaje menor a su promedio nacional. Ahora, en el resto del país sacó muchísimos votos y quizás es un público que no está bien ponderado en los esquemas de los encuestadores tradicionales de Buenos Aires.
Mira, a mí no me gusta, nosotros somos Big Data y hacemos Data Analytics para todo tipo de empresas. Cuando me preguntan sobre respecto a las encuestas, yo creo que nosotros nos dedicamos a las redes nada más. No me gusta hacer predicciones, ni mucho menos. Pero sí lo que puedo decir es que por mucho tiempo se subestimó las redes. Siempre te dicen, no, no, las redes es un micromundo, o es una burbuja, o es lo que sea. La verdad es que hoy en día 80% de la población argentina tiene acceso a Internet, por más pobre que sea, no importa, ¿entendés? Y es parte de su vida. Entonces no se puede subestimar como que es un microcosmos, un micromundo. Igual que cuando te dicen el negocio del mundo real, ¿viste? Te hablan del mundo físico como el mundo real. Y sí, pero el Mercado Libre cotiza 20 veces lo YPF.
Claro.
O sea, el
¿Qué es
mundo ya
real
es.
qué es real y
Y
qué
del
es
mundo.
irreal, ¿no?
Exactamente, el mundo es Internet, ¿no? Entonces, y el mundo y las mentes y lo que piensa la gente se plasma en Internet, de una u otra forma. Entonces, es una muy buena herramienta para medir qué está pasando. De por sí puedes medir muy bien el humor social, conflictividad, anda muy, muy, muy bien en todo eso, obviamente con los modelos a matemáticos adecuados y con los algoritmos adecuados. Pero somos Internet, ya la sociedad obviamente está 100% embebida en las redes. La gente tiene que entender, sobre todo la gente grande que ha estado cometiendo como este concepto que Internet ya triunfó y que la globalización ya triunfó y va a ser un fenómeno global. Hay un status quo que sí, más de nacionalismos y cosas así, que no quiere entender que su hijo quizás tiene más en común con un chico de Brasil o con una persona de República Checa o con un chico de Inglaterra que se están riendo del mismo meme que su padre no entiende, ¿no?
Claro.
Entonces, ya hay una serie de conceptos, o sea, globales que hace que la gente se intercomunique entre ella y tenga como patrones globales, que naturalmente los hace globalistas y libremercadistas, ¿entendés? Porque entienden al mundo como más chico.
Ahora, Mario, nosotros muchas veces hemos dicho en este programa y a la luz de lo que pasó el otro día, que la clase política como que se está alejando de cierto sentido social o del discurso que tiene por ahí muchos ciudadanos que miran a la política de reojo. La dirigencia política, para ser más específicos, ¿mira
Sí.
estos fenómenos? ¿Entiende lo que puede darle la Big Data a
No,
los discursos políticos?
no, 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 realmente no. De por sí, durante el gobierno anterior, que se decía que eran los genios de la analítica, estaban bastante lejos. Pero de por sí, la analítica, alejémonos del Big Data, la analítica no es un tema que te sirve solo para medir el estado de ánimo y a quién va a votar tal barrio. Te sirve para predecir deserción escolar, te sirve para bajar la desnutrición infantil, te sirve para predecir un montón de cosas, para optimizar costos del Estado y no se usa. No, no, no se usa. La Argentina está increíblemente atrasada en lo que es la analítica desde el punto de vista del gobierno. ¿Por qué? Porque optimiza, ¿no? Específicamente, o por ignorancia, no sé. Pero el no, 99% no, de la gente del sector privado, que sí quieren optimizar, porque si no, o sea, es un mundo competitivo en el Estado, que se podrían hacer maravillas desde salud, a lo que te quieras imaginar. De por sí la gestión del COVID, la analítica de la gestión del COVID fue patética. Nuestra base de datos era mejor que la del Estado.
Sí, aquí varias veces fuimos dando cuenta de cómo se analizaban ustedes las variables que cruzaban la movilidad a partir de los datos que Google publicaba y demás, y se podía ver claramente comportamientos sobre aperturas y cierres de locales comerciales y cantidad de contagios que lo encontrábamos en el blog de Merovingian y no en los números oficiales.
No. Porque y también como también viste la prensa se sube a la moto y como vende más hablar de números absolutos que de números relativos, tantos muertos, obviamente, no es lo mismo tantos muertos en Buenos Aires que en Cutralcó. Entonces, bueno, empezamos a normalizar y después lo cruzamos con los datos de movilidad y después empezamos a ver que había evidencia clara que la dureza de las medidas no se correspondía con la mortalidad. Bueno, y empezamos a asesorar mucho con eso a distintos gobiernos, pero la base de datos del mismo, en la que se utilizó, no era una base de datos hecha para estos volúmenes de información. Deja mucho que desear. El uso de las herramientas modernas y de la analítica moderna y del cloud computing y de la inteligencia, o sea, estamos en la era de la inteligencia artificial y los ministerios a veces todavía tienen las cosas en servidores on demand, o sea, es increíble.
Recién el ingeniero Mario Japaz nos dijo que no le gustaba predecir fenómenos, pero estoy casi obligado a preguntarle para cerrar esta entrevista qué ve a futuro que puede llegar a pasar en términos electorales con el espacio liberal de la Libertad Avanza en las próximas elecciones y los otros frentes, el oficialismo, el peronismo que intenta recomponerse y Juntos por el Cambio que ha quedado como ahí en el medio, como un híbrido, tratando de recomponer su discurso de cara a las próximas elecciones.
Mira, ha pasado que es lo único que estoy de acuerdo con Cristina Kirchner de las elecciones por tercios. Esta es una elección por tercios. Sí hemos visto como una doble transmisión de votos. Primero, como gente que votó a Milei para marcar un enojo y que ahora se va a una posición más moderada, generalmente Bullrich, ¿no? Al mismo tiempo, vemos también gente, ponele, que no votó o que votó otro espacio, que ahora saliendo primero Milei lo ve con chance y se envalentona y lo va a votar.
Claro, el efecto
Entonces,
ganador.
exactamente, entonces vemos una migración de gente que se está yendo al centro diciendo, bueno, no, el chiste ya se pasó, ahora voto a algo más de centro. Y después el efecto ganador de, entonces como se está haciendo un doble cruzamiento, pero como está por tercios, está muy fino, donde las diferencias de por sí son mínimas.
Sí.
Lo que sí te puedo decir que Massa, el aparato, ¿no? Su justicialista, nunca hay que subestimarlo, más cuando están asustados y se tienen que unir. Entonces, bueno, si se mueven todos los engranajes del peronismo y entra Massa, yo creo que Massa la tiene muy difícil con cualquiera de los dos en el balotaje.
Pero ves que todos tienen tienen argumentos como para intentar mejorar la performance y meterse en ese escenario de balotaje.
Sí, porque está muy fina la elección. Sí, yo creo que el que más tiene para ganar es Milei. Este efecto, encima el kirchnerismo se ha puesto, cometió el error de polarizar con Milei, muy fuerte, con campañas muy tontas que específicamente le dan más votos a Milei. Y Milei. Ojo, y yo no soy fanático de Milei, yo soy liberal, tengo una fundación liberal, etcétera. Yo no coincido en un montón de cosas con Milei, pero sí es una genialidad lo que está pasando desde lo discursivo y también desde lo sistémico. Porque en realidad, vos fíjate que todos dicen, no, hay plata por atrás, siempre temas conspirativos, ¿no? A este le están poniendo mucha guita de no sé dónde. En realidad, lo que ha pasado es que la campaña de Milei ha sido muy inteligente, muy seguida por chicos que entienden muy bien Internet, y es la explicación perfecta de lo que está pasando en el mundo en un montón de cosas. Han sido sistemas verticalistas, típicos de la política, que son lentos, necesitan mucha plata, y mucha masa crítica versus un sistema descentralizado de chicos que hacen memes de Dragon Ball Z. Muy rápido y que iteran muy rápido. Entonces, la eficiencia de los sistemas descentralizados es mucho más alta que la de sistemas verticalistas.
Claro.
¿Y cuántos carteles viste de Mirai vos?
Muy pocos. De hecho, cuando salió el otro
¿Por
día
qué le importa a la gente ya no ve más carteles?
Cuando salió la información de inversión en redes sociales, de inversión publicitaria, también Milei estaba casi muy por debajo
Sí,
del resto.
porque entienden el meme, porque entienden la viralización. Y ponele, saben que yo soy liberal, pero que no me gusta mucho. Y la otra vez entré en una conversación, como poniéndome en duda, yo no soy muy amigo de una cierta parte de CONICET, entonces, y ahí nomás me empezaron a caer los memes de Dragon Ball Z, de Bienvenidos a la Fuerza del Cielo, o sea, entienden muy bien cómo funciona, ¿no? Y cómo funciona la memificación y cómo funciona la viralización, saben aparentar más fuerza de lo que a veces tuvieron. De por sí el fenómeno que pasa hoy en día y que flaqueó mucho hace año, unos 8 meses, de que se dudaba que si llegaba, que no llegaba. Todo el grupo este en redes aparentaba mucho más tamaño del que realmente tenían. Y realmente me saco el sombrero. Yo teniendo una empresa de esto, que lo hayan hecho de forma jovista, y que yo sé que lo han hecho de forma jovista porque podía ver los ID. Sinceramente me saco el sombrero de todo, de cómo lo han hecho. O sea, aparentaron mucho más fuerza, al aparentar mucho más fuerza y aparentar mucho más tamaño, generaron la profecía autocumplida. Che, son una fuerza, se hizo una fuerza y terminó ganando.
Ingeniero Japaz, gracias por estos minutos con Radio Costa Paraná, ¿eh?
Listo, gracias a ustedes.
Era
Chao,
el
chao.
chau, chau, era el ingeniero.